Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La órbita de Endor.
Saludos, mundo. Hoy toca hablar aquí de una de las películas más influyentes de su género. De hecho, ha inspirado, yo creo que sigue inspirando un montón de productos modernos. No voy a decir que sea la más influyente de su género y de su época, pero es las que están ahí en el top. Y que cumple este año una edad nada desdeñable, que es la de 60 años. Precisamente en 2020, Espartaco, que es de lo que hablamos hoy, tiene ya 60 años. Y creo que ahora... Bueno, quizá le pueda llamar la atención a los espectadores de generaciones más recientes, pues esa forma de actuar, el vestuario, los escenarios, puede que la música quizá, pero viendo el producto como lo que es, y como hay que entenderlo, o sea, una obra de 60 años ya, creo que ha envejecido estupendamente. O sea, hay películas que sí que, bueno, digamos que el paso del tiempo les inhabilita el seguir gustando a nuevas generaciones, pero eso con Espartaco no pasa. Yo creo que hay algunas obras que emocionan desde que se estrenan hasta que las décadas se les van echando encima y casi entran en una categoría, sí, bueno, de films viejos que quizá porque están muy alejados, ¿no?, en el tiempo de cierto público y que quizá por eso les cuesta verlos, porque a fin de cuentas hablamos de un tipo de películas que duran una barbaridad, algunas tienen intermedios, oberturas, en fin, es otro formato, porque son productos de un tiempo muy lejano, y allí entonces se hacían las cosas de esa manera. Insisto, para ser una película así, Espartaco todavía tiene bastante punch. Y yo me encuentro a día de hoy con muchas amistades y con muchos oyentes que no son precisamente críos, porque ya algunos tienen sus 30 años o andan... Bueno, en esas edades se mueven y todavía les falta ver películas de este estilo. Películas de los 50, películas de los 60, películas que ha habido oportunidades de ver mil veces, porque se han echado en televisión por lo menos mil, a lo mejor son muchas más. Con lo cual oportunidades para verlas ha habido. Pero no se ven por un único motivo, porque son viejas. Pero cuando insistes, cuando se les empuja a toda esta gente a que las vean... Bueno, a lo mejor salvando quizá el primer impacto, veo que al final les funciona. Es otro cine, está en las antípodas de lo que se hace ahora en ciertos aspectos. Bueno, en otros aspectos no, pero en algunos pues sí. Y lo que hay que hacer es comprender que quizá haya que hacer un cambio de chip y salir de ese hábitat, de esa zona de confortabilidad, pero luego funciona. Puede que, hombre... Para los que nos criamos en los años 80 y con ese cine que se hacía entonces, este tipo de películas no eran tan arcaicas. Es como ahora ponerle un adolescente cine de finales o de principios de siglo, ¿no? Porque para los más jóvenes del día de hoy, El Señor de los Anillos, la trilogía o Matrix... Bueno, Matrix no. O sea, El Señor de los Anillos sí, pero Matrix es mucho más vieja de lo que era Espartaco en los tiempos en que algunos teníamos esa edad que tienen ahora los adolescentes en 2020. Pero cuando se meten en Espartaco, por lo menos ocurre con Espartaco, habrá más películas donde pase y otras con las que no. Espartaco es una obra que no defrauda. No conozco a nadie que no la haya visto y que no se rinda ante ella. A lo mejor los hay, a lo mejor algún día acabo conociendo a alguien, pero no me he topado con esa persona hasta ahora. Y es una de esas adaptaciones que son superiores hasta la abrogación de la novela en que se basan. Es de ley concederles por lo menos eso a una película ya con este tiempo, con esta edad, que puede seguir seduciendo espectadores modernos, que tiene punch, que tiene vigencia, tiene una mitología potente. Hay escenas míticas que conoce todo el mundo, incluso aunque no han visto la película, saben de ciertos instantes, y que merecía por derecho propio pues su espacio aquí, en Lode, donde vamos a hablar del personaje histórico, de la historia detrás del rodaje, de la novela también, de toda esa repercusión estrictamente política que acompañó al proyecto desde su gestación, en su rodaje, en su estreno, en fin. Polémica, censura, el éxito, por supuesto, y un análisis muy cuidado de esta película, realizado con mucho cuidado, con el más absoluto cariño y respeto por una obra que nos apasiona. Yo ya dije en cierta ocasión que era una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que debía ser lodeada así, y ahora por fin os lo podemos ofrecer. Pues esto es lo que os vais a encontrar en este monográfico. Espartaco es una obra maestra. Por eso no puedo evitar sentir un poco de pena porque exista una especie de línea de pensamiento contrario a la película por el simple hecho de que es Stanley Kubrick su, bueno, director no vamos a decir entre comillas, pero sí poniéndolo en letra cursiva. Y hoy hablaremos de dónde metió mano Kubrick y dónde no le dejaron hacerlo. Y sí, puede que las obras suyas de verdad sean de otra manera y sean también obras maestras de autor. Mientras que Spartaco entra dentro de otra definición, no es la de cine de autor. Y a mí me encanta Kubrick, pero hacer de menos esta película porque quizás sea más una peli de Kirk Douglas que de Kubrick, que de eso también vamos a hablar, yo creo que es hacer de menos una obra maestra pues con unos aires un poco de postureo y de un gafapastismo que no es de recibo. Porque esta producción juega con otras reglas. Está en otro cajón distinto al de las pelis de Kubrick, que sí que eran suyas, ¿vale? Que no eran obras de encargo. Y como no entran dentro de la misma categoría ni de la misma forma de entender el cine, es como comparar diferentes deportes. Es como comparar un primer plato con un postre, ¿no? En la gastronomía es igual, pero una cosa es una cosa y la otra es otra. En el cine, como pasa en la gastronomía, pues hay platos de alta cocina, hay platos caseros, hay postres, hay entremeses, y cada uno juega en su liga. Spartaco es historia del cine, es un producto monumental. Sea quien sea el que firme tras lo de director, hay que verlo como tal. Y hay que encuadrarlo y hay que clasificarlo como tal. Que algunos dicen, es una de las películas más flojas de Kubrick. Es que no es una peli de Kubrick. No como entendemos eso. Pero dentro de lo que sí que es, no comparándola con lo que no es, si la comparamos con lo que de verdad es, esto es un pepino de película. Y eso es lo que vamos a ofrecer hoy aquí en la órbita de Endor. Lode, vuestro servidor Antonio Runa os recibe. Y oye, si queréis pasar unas cuantas horas de entretenimiento, no ofrecemos mucho más, pero esto sí, despegamos ahora.
Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación.
Bueno, yo no sé si mis colaboradores...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.